que tiene que hacer algún trámite, tiene que ir al médico, tantas cosas que se hacen en la semana. Bueno, siempre cubiertos del cuello, los que tienen sus guantes, algunos usan gorras, boina, también. Todos bienvenidos con este clima que todavía nos mantiene allí con bastante frío. Pero bueno, nosotros, como siempre, tratando de brindarles lo mejor, y entre ellos tenemos ahora en línea a la hermana Cecilia, que es de la comunidad de Puerto Rico, su comunidad de origen, pero que actualmente se desempeña en el Líbano. Bueno, y ella nos va a contar acerca de estas vivencias, de estos cambios culturales. Y para ello le damos la bienvenida a la hermana Cecilia, que ya está con nosotros. Hola, buen día.
Buen día, Betty, ¿qué tal?
Pero muy bien, contenta.
Bueno, buen día a toda la audiencia. Uh-huh. Y también Mirmen Jessy, en albanés.
Déjame
decirte que no estoy en Líbano, estoy en Albania.
Sí, bueno, yo ya te cambié de lugar, con razón. Con razón
sí,
me decía otra cosa.
Un poquito menos de problemas en Albania que en Líbano.
Bueno. Sí, yo diciendo, algo ahí que no me sonaba. Bueno, sabemos que estás de vacaciones en este momento aquí en la provincia. Pero bueno, conocerte implica saber cómo surge tu vocación, desde cuándo, y bueno, después seguimos con más.
Bueno, es una historia un poco larga, ¿no es cierto? Pero yo soy laica consagrada y pertenezco al movimiento Hogares Nuevos, que es un movimiento de la iglesia que se dedica a la evangelización del matrimonio y la familia. Uh-huh. Entonces, mi vocación surge en casa, dentro de mi familia, porque mis padres son parte del movimiento, ellos hacen su encuentro y después yo también con mis hermanas vivimos la experiencia de los encuentros de Hogares Nuevos, las actividades y todo. Y bueno, dentro de esta experiencia de vivir en comunidad, de la experiencia de ser iglesia, bueno, descubro que Dios me llama y que me llama a consagrarle mi vida. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo estaba en ese entonces, hice hasta el tercer año de educación física en el Montoya, en el Instituto Montoya, en el ISARM. Uh-huh. ISARM. Sí. Y bueno, de ahí es que me decido a dejar todo y hablé con mis padres, ¿no es cierto? Y les dije, bueno, no va más. Esa llamada era muy fuerte, estaba siendo realmente un desafío muy grande seguir con la facultad, de momento en los veranos yo trabajaba, era muy, muy tentadora la propuesta del mundo de que con el dinero del verano por ahí tenía la oportunidad de viajar, de hacer esto, aquello, lo otro, y yo tenía miedo de que el mundo me coma. Y después no tener la fuerza de que cuando terminase la carrera poder decir, bueno, ahora sí dejo todo. Y dije, no basta, es ahora que debo dejar todo e ir. Pero bueno, la llamada en realidad, como la fuerte, la que a mí me marcó, uh-huh, fue muy particular porque un poco se concreta hoy en lo que me toca, porque estábamos en un congreso internacional de los hijos de Hogares Nuevos en Tilcara, en Jujuy, en los años 2008. Uh-huh. Y ahí en una noche de un recital, de un festival de testimonios y jóvenes, estaba Daniel Poli, el que uh-huh escribió la canción Alma Misionera. Y él estaba presentando la canción y decía, bueno, tengan cuidado con esta canción, porque esta canción es muy peligrosa. Porque una vez había un joven que estaba cantando, que de tanto cantar, llévame, 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 terminó siendo sacerdote en el África. Y ahí él decía, yo te invito hoy a vos, joven, que estás ahí, que te plantees, ¿por qué no darle tu vida al Señor si Él te llama? Y ahí yo en ese momento sentí y dije, ¿y por qué no? Y ahí empezó la guerra, porque yo realmente no quería ser consagrada. Yo me quería casar, quería tener hijos, tener una profesión, todo. Y entonces ahí empezó la lucha de con lo que yo quiero a respecto del proyecto de Dios para mi felicidad realmente. Uh-huh. Y bueno, y ahí fue la guerra más grande que tenía en mi corazón, durante unos 5 años más o menos, en donde al final tenía que decir, bueno, no, realmente la felicidad, porque al quedarme en mi postura y en mis deseos, yo estaba viviendo en lo profundo de mi corazón una tristeza muy grande, y hasta que, bueno, me iluminó mucho también la cita bíblica, la del joven rico que le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Y ahí Jesús le dice, bueno, tienes que cumplir los mandamientos. Sí, todo eso lo hice. Y entonces, ve y vende todo lo que tienes. Y yo decía, pero claro, y si yo también cumplo los mandamientos, voy a misa, me comporto bien, hago bien las cosas, trabajo en la misión, todo. Y ahí yo decía, ¿y qué tengo para vender yo? Y digo, auto no tengo, novio no tengo, ni una carrera porque no la terminé, ni un trabajo, ni hijos. Digo, no tengo nada. Y entonces, y ahí digo, tengo que vender mi propio yo, mi propio deseo de eso que yo quería, cambiarlo por el plan que Dios realmente me estaba proponiendo. Y era realmente muy fuerte esa parte de asumir y esa propuesta y de aceptarla y de realmente dar el paso decisivo, es decir, el Señor me propone algo mucho más grande, mucho más lindo, mucho más hermoso, más pleno, e ir detrás de ello. Y bueno, hasta que después llegó ese momento que dije, bueno, no va más así como estoy viviendo, tengo que hacer algo más grande. Y ya.
Bueno, me imagino todo este análisis, no habrá sido cosa de una noche, como dicen, consultar la almohada, ¿no? Como bien decías, bueno, había que poner todo. Quizás si tuvieras que vender algo, claro, iba a ser más fácil incluso.
Sí, 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 pero el Señor, es que el Señor además lo pide todo. No quiere un poquito nuestras obras o lo que me resta del tiempo, no. Quiere todo, porque solo en el todo Él puede hacer grandes obras, grandes maravillas. Uno ve eso, cuando realmente, pero hasta en la vida cotidiana, qué sé yo, cuando nos entregamos con total generosidad, Dios hace muchas más maravillas, porque tiene mucho más material con que obrar, mucho más. Aún así, no es que solo que si le damos poquito, Él no va a poder hacer mucho, pero con la entrega total del corazón, siempre Dios tiene para hacer mucho más, porque cuenta además con nuestro sí completo, con nuestro sí entero, con toda nuestra voluntad.
¿Y cómo lo tomó tu familia a esta decisión?
No se lo esperaban. Mis papás no se lo esperaban, por ejemplo, mis hermanas me apoyaron enseguida. Les sorprendió también, pero me apoyaban. Y mis padres insistieron mucho en que yo terminara la facultad, que terminara el terciario, que me recibiera.
Sí.
Pero no se opusieron. Ellos me dijeron, termina y después seguí lo que quieras. Es decir, no hay problema.
Claro, como y que después se te va a pasar.
Para mí era muy difícil terminar. ¿Cómo?
Claro, como pensando también, después se le va a pasar. Quizás
Claro, esto decisión. Es cosa de ahora. Sí, sí. Y yo ahí le dije a mis papás, le digo, no, le digo, esto es una cosa que yo, en ese entonces tenía 20 años, le digo, es una cosa que yo vengo viviendo desde que tengo 16, entonces no es una cosa de hoy nomás.
Claro.
Y ahí ellos les sorprendieron, porque yo en todo ese proceso, en todo ese tiempo, nunca lo había hablado con nadie, porque en realidad me parecía algo tan, tan delicado, tan grande, que era como que si, a la vez, que si yo lo hablaba con alguien, listo, ya estaba sonada, ya no tenía chance de ir atrás, porque yo lo veía tan claro y a su vez no lo quería asumir, que por eso me fue tan difícil decirlo también.
Bueno, y avanzando un poquito, ¿cómo es que terminás ahí en Albania?
Y bueno, en el año 2018, el que ahora es mi obispo de allá de Albania, él participa del sínodo de los jóvenes y el discernimiento vocacional en Roma, y pide en Roma un movimiento que trabaje con la familia. Y allí le sugirieron que llame o que contacte a Hogares Nuevos, al movimiento al que pertenecemos nosotros. Y ahí justo en noviembre, un mes después, nuestro fundador va a Roma porque tenía tareas que hacer también, y en el mismo ahí en el mismo dicasterio para los laicos, familia y vida, le dicen, padre, escuche, hay un obispo en Albania que está interesado, quiere un movimiento que trabaje por la familia y nosotros le hemos dado su contacto. Bueno, entonces nuestro padre fundador se pone en contacto con el obispo, organizan una visita y en abril del 2019 va a Albania a encontrarse, a ver la realidad, uh-huh. A ver qué había, qué se podía hacer. Sí. Y al final de esa visita concluyen decidiendo de que van a formar una comunidad ahí en Albania. Uh-huh. Y bueno, en mayo me dicen a mí que era una de las que tenía que ir. Y en septiembre del 2019 ya fuimos para Albania. Así que ese tiempito, esos meses entre medio, fue la oportunidad para aprender un poco el italiano, porque se habla albanés, uh-huh. pero el italiano es el idioma que sirve como un puente, porque hay muchos que saben el italiano, y bueno, y de ahí fuimos, con cero de idioma, porque el albanés lo aprendimos allá, uh-huh. y bueno, en una cultura totalmente distinta, en una iglesia que totalmente distinta, diferente a cómo se vive aquí en Latinoamérica.
Por ejemplo, ¿qué cosas
muy desafiante,
ves
muy lindo.
De distinto? Además del idioma,
por ejemplo,
las
una
costumbres.
Cosa, claro, pero una cosa muy marcada es que Albania no pertenece a la comunidad europea, solamente pertenece a Europa geográficamente. Uh-huh. Y es un pueblo que sufrió mucho, sufrió como por 60 años el peor de los comunismos ateos, que terminó hace 30 años atrás, en el año 89-90. Uh-huh. Entonces, la gente, hasta el día de hoy, que vive el catolicismo como una tradición y no como un estilo de vida. Entonces, explico más. Por ejemplo, ellos tuvieron que conservar su fe a escondidas, porque si los veían rezar, los llevaban presos. Uh-huh. Los espiaban y todo, y los controlaban, los perseguían. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, no, sí, nosotros somos católicos, pero no entienden la necesidad de los sacramentos, uh-huh. ni de bautizar los hijos, ni del sacramento del matrimonio, ni de la confesión. Entonces hay que volver a catequizar, a enseñar uh-huh. los fundamentos de la fe. Es como una fe que está totalmente vacía de contenido. Uh-huh. Y entonces ahí también falta mucho la participación de los laicos, la presencia de ellos en como parte activa dentro de la iglesia. Sí participan, pero solo como consumidores de la fe y no como los líderes que también ayudan a llevar adelante la iglesia. Todavía depende mucho de lo que haga y diga el padre o la hermana. Uh-huh. Porque así fue también cuando se volvió el comunismo, fueron muchos los sacerdotes y las congregaciones que ayudaron a construir iglesias, escuelas, les daban de comer porque estaba todo tan pobre, uh-huh. que entonces todavía queda un poquito esa costumbre, que sí. de a poco se está tratando de erradicar, pero bueno, lleva tiempo, ¿no es cierto?
Bueno, te iba a preguntar específicamente, ¿no? Acá, por lo general la catequesis se hace, por lo menos los niños, los sábados, de mañana, de tarde, los padres, bueno, a veces en encuentros semanales, si es catequesis familiar. ¿Cómo hacen ustedes para llegar a adultos y revivir esta fe?
Bueno, o sea, las familias, con los niños, por ahí los padres sí aceptan y nosotros tenemos la catequesis. Bueno, hay parroquias que hacen las catequesis los sábados, los domingos. Uh-huh. Nosotros, como estábamos en un pueblito en la montaña y los niños viven muy lejos de del centro de la parroquia y demás, uh-huh. la directora de la escuela muy amablemente nos da la última hora de clases de ciertos días, entonces nos manda a los chicos a la catequesis y hacemos la catequesis ahí con los chicos. Y después lo otro que va manteniendo es visitando a la gente en su casa y hablando ahí con ellos y tratando de enseñarles y desde escucharles también su realidad, preguntarles un poco de la historia, de cómo viven. Ahí también tratamos de que ese momento y esa visita sea también para un anuncio querigmático de Cristo vivo. Y bueno, y la gente va respondiendo, viene a la misa, de a poquito va entendiendo. Hay otros que por ahí cuesta un poco más, no sé. Uh-huh. Pero bueno, las visitas a las casas son muy fundamentales siempre.
¿Y cómo son? ¿Son abiertos a recibir así las visitas de todo tipo? O en este caso por ser católicos más que nada. O sea, la gente en sí suele frecuentarse, digamos, entre familias allí, vecinos.
No tanto. O sea, son abiertos. Por ejemplo, eso es una cosa que nos llamó la atención. A nosotros nos recibió todo el mundo con muchísima apertura, con mucha generosidad. De hecho, que es un poco la tradición del albanés. El albanés siempre es... espera a la gente y te recibe y te... por ese lado no tiene ningún problema, siempre está abierto y te ofrece todo lo que tiene. Se saca, realmente, se saca el pan de la boca para dártelo. Uh-huh. Y no solamente a nosotros que por ejemplo seríamos hermana o sacerdote, sino a la propia gente, ¿no?
Sí.
Pero por ahí, entre medio, algunos sí se visitan y todo, pero por ahí en eso son un poquito más cerrados, ¿no? Uh-huh. Por ahí a veces cuesta el confiar plenamente en el otro, en el ayudarse mutuamente para salir adelante. A veces cuesta un poquito eso.
Uh-huh. Bueno,
por ahí sigue cada uno en sus propias ideas, encerrado en ellos mismos, y bueno, eso es un poquito difícil a veces.
Claro. ¿Y la comunidad de ustedes con cuántas está conformada? ¿Cuántas hermanas?
Somos dos hermanas. Estoy yo de Argentina y está la hermana Elisa, que es de República Dominicana. Y después nos acompaña también el padre Sergio, que es de Corrientes, y un seminarista que es también de la provincia de Córdoba.
Ah, bueno, así que estás argentinizada. ¿El mate lo tomás allá o no? ¿Cómo? Digo que estás argentinizada, digo, con tantos hermanos ahí de Argentina. Y el matecito.
Gracias a Dios, sí. Igual compartimos siempre las tradiciones, así que bueno, también como vivimos en una zona de montañas y de campo y demás, ahí siempre nos regalan leche de vaca, así que hacemos dulce de leche, nos falta el dulce de leche.
Qué rico.
Con la yerba tenemos un poquito más de dificultad, pero también la conseguimos, entonces el mate tampoco falta, estamos viviendo. Bueno.
Me imagino que más medida a la hora de tomar el mate, ¿no? Por el tema de la
yerba. Tomamos dos termos con el mismo mate.
Ay, ay, ay.
Más o menos.
Bueno, ¿cómo es el día a día de una familia de Albania? Por ejemplo, ¿qué tipo de trabajo suelen realizar los chicos? ¿Cómo se organizan?
Bueno, todo depende también de dónde estamos. Te hablo de la zona de la montaña, de la colonia donde estamos, de ese paraje. Uh-huh. Por ahí es mucho más, es de trabajo desde la mañana hasta la noche, de los padres, los abuelos, uh-huh. que por ahí en esa zona son pastores, porque tienen sus ovejas, sus cabras, entonces ahí los vemos por las montañas pastoreando las ovejitas. Uh-huh. Y después los niños, que realmente son muy pocos niños los que van a la escuela, en ese, uh-huh. en ese pueblito donde estamos hay... Desde el jardín de infantes hasta el último año de la secundaria son 19 jóvenes.
¿Por la cantidad de habitantes?
Entonces, en total. Y la cantidad de habitantes, yo creo que habrán unas 400 personas, 600 más o menos, entre los dos parajes que hay.
Claro, pero por eso te digo, ¿los estudiantes son pocos porque son pocos en ese lugar o no suelen asistir directamente? Sí.
No, son pocos porque es poca gente la que hay en ese lugar. Y después también vemos mucha migración de la clásica del campo a la ciudad y muchos que se van de la ciudad o incluso desde ahí mismo se van a trabajar al exterior. Uh-huh. Entonces, bueno, hay gente que los chicos van a la escuela y después hay gente que, bueno, en el campo se dedican al cultivo, al trabajo al pastoreo de los animales, uh-huh. y es bastante de subsistencia en ese caso en la montaña, en el pueblito. Claro. En la ciudad tenés la gente que, bueno, hay los comercios, uh-huh. el doctor, normal, y después, bueno, la gente que baja de la montaña a la ciudad Igualmente todo el mundo tiene su huertita, bajan con sus vacas, bajan con sus cabras, entonces vos los ves por la ciudad y andan las cabras cruzándote por el camino, hay de todo eso.
Bueno, ¿qué es lo que más extrañas de aquí, de tanto del país como de la familia, por ejemplo?
Bueno, yo creo que una cosa que siempre pesa es... yo también soy muy familiar, entonces cuando llegan los momentos, no sé, los cumpleaños, las fiestas, la Navidad, esos son momentos donde el corazón se aprieta un poquito, pero también es parte de...
Claro.
Entonces también qué sé yo, nos entregamos con el corazón a la gente que tenemos ahí y también nos hacemos de ellos y los hacemos nuestros a ellos también.
Ahí está la entrega total, ¿no?
Y sí.
Bueno, hermana, pues la verdad es que...
gracias a Dios.
¿Querés dejar algún mensaje final?
Yo lo que quisiera decir, no sé si podría decirle a la gente, si con, no sé, de cuidar mucho cada uno nuestro encuentro con Cristo, el encuentro personal con el Señor, porque creo que ahí está después la base para todo lo otro, para poder después vivir la fe como iglesia, dentro de nuestra propia familia, cuidar mucho a Dios mismo dentro de la casa, que papá y mamá no tengan miedo de sentarse a rezar juntos, que papá y mamá no tengan miedo de invitar a sus hijos a rezar juntos en casa, cuidar esa iglesia doméstica que es tan importante, porque ahí es donde se cultivan los mejores valores. En una casa donde está Dios, después no hay nada que la derribe. Entonces yo creo que cuidar mucho eso, porque después propuestas del mundo hay de todo tipo, de todo color, y por lo general no son las mejores. Que cuidemos mucho cada una de nuestras familias.
Bueno. Te agradecemos este tiempo por transportarnos por un ratito a este lugar del cual formás parte y del que estás viviendo a pleno esa fe, ¿no? Que un día movió a una jovencita y que hoy está emprendiendo esto desde muy lejos, ¿no? Y sobre todo que disfrutes de tus vacaciones.
Gracias, gracias de todo corazón, gracias por esta invitación y que también Dios los bendiga a ustedes en esta tarea, en este trabajo, pero también misión que tienen de comunicar la buena noticia.
Muchísimas gracias, que así se sea. Bueno, y así estábamos en diálogo con la hermana Cecilia Simón. Ella es de Puerto Rico, oriunda de Puerto Rico. Bueno, y como nos contaba, está viviendo en Albania. Y bueno, y contando acerca de esta vivencia, la fe y bueno, este acompañamiento a las familias y a los hijos. 9:31 minutos.